Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.
9 de la mañana, 31 minutos. Bueno, tiempo de empezar a hacer análisis, sí, de esto que ha pasado en la Argentina en las últimas elecciones, de esta nueva etapa que se viene, los por qué, los pros y los contras que pueda llegar a tener esta nueva gestión, si es que tiene alguna cosa positiva.
Bueno, por lo menos una proyección de lo que más o menos intuimos de lo que se viene, ¿no?
Exactamente. Eso, pero para ir empezando a tirar del ovillo, hemos convocado a una charla a Santiago Llaudat, que es magíster, es profesor universitario, es investigador, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras universidades, y además escribe en la agencia Pacurondo. Uh-huh. Y ya ha hecho allí un excelente trabajo en detalle, y nosotros vamos a tratar de llevarlo a tiempos radiales hablando con él. Buen día, Santiago, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Santiago, hemos leído atentamente tu crónica en la agencia Pacurondo, pero bueno, queríamos saber si en términos radiales, ahora un poco más resumido, hay una explicación para este resultado electoral desde tu punto de vista.
Bueno, a ver, explicaciones hay muchas, ¿no? Uh-huh. El tema sería sopesar cuál es más importante, ¿no? Eso creo que con el tiempo se irá clarificando. Por lo pronto tenemos, creo yo, por lo menos factores de cuatro tipos, ¿no? Por un lado existen algunos de nivel económico, uh-huh, otros políticos, otros culturales, y incorpora una cuarta dimensión que es la cuestión subjetiva, ¿no? Creo que hay un, uh-huh, cambio en la subjetividad que no corresponde solo a la Argentina, pero que es parte de este proceso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, básicamente, creo que hay en estos cuatro niveles, uno puede identificar causas más coyunturales. ¿Qué quiere decir coyuntural? Bueno, de corto plazo, uh-huh, que tienen que ver, por ejemplo, con un balance respecto al gobierno del Frente de Todos, que ha hecho la ciudadanía, claramente. Uh-huh. Y luego tenemos razones más estructurales, ¿no? Es decir, algunos cambios que uno percibe en la dinámica social, ¿no? Es decir, no es solo una cuestión de tal o cual gobierno, sino que uno ve ciertas tendencias que se van consolidando con el tiempo y que también se encuentran en otros países de la región e incluso del mundo, ¿no? Entonces, uh-huh, a nivel económico, por ejemplo, no voy a detallar, son muchos puntos en el, uh-huh, en el texto que ustedes refieren de la agencia Pacurondo, pero sí, a nivel económico, si uno tiene que identificar algo coyuntural, bueno, evidentemente, una frustración respecto a las expectativas que generó el Frente de Todos, eso está clarísimo. Si la ciudadanía castigó al gobierno electoralmente, eso, uh-huh, está muy claro, uh-huh, y uno podría incorporar ahí en el plano económico también, como algo coyuntural, la esperanza que generó la propuesta de dolarización como una medida mágica, digamos, que vendría a resolver la inestabilidad que produce la inflación, ¿no? Uh-huh. La inflación que ha sido definida alguna vez como el impuesto a los pobres, efectivamente, uh-huh, es así, ¿no? Es decir, el sector, claro, al que más perjudica la inflación, uh-huh, es siempre el sector que está fuera de los convenios colectivos de trabajo, uh-huh, que está fuera de la protección social y laboral. Y efectivamente la inflación es un dolor de cabeza, es un gran problema para la ciudadanía en general. Bueno, evidentemente el gobierno no logró despegar a la figura de Sergio Massa de las dificultades que tuvo para controlar la inflación, y ha habido un castigo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Ahora, más estructuralmente a nivel económico, uno también encuentra algunos elementos que no son exclusiva potestad de este gobierno, sino de, bueno, el lugar en que Argentina ha quedado en el escenario mundial en las últimas décadas, diría yo, por lo menos de la última dictadura en adelante, donde claramente Argentina ha sido relegada o subalternizada en el, uh-huh, escenario internacional, ¿no? Y esto ha ido generando una masa creciente de excluidos, de marginales, de sectores marginales de la sociedad, con empleo precario, y esa masa laboral, excluida, ha sido un determinante, ¿no?, en el apoyo a uh-huh, los libertarios, ¿no? Esto se ha analizado, uh-huh, desde diversos ángulos, pero como una juventud, sobre todo, falta de perspectiva, con una incertidumbre respecto al futuro, encontró en Milei, bueno, de alguna manera una identificación, una resolución, una esperanza de cambiar su situación de precariedad, ¿no? Pero este, uh-huh, es un fenómeno que uno lo ve más estructural en la Argentina de los últimos 50 años, ¿no? El crecimiento de esta economía informal, marginal, claro, precaria, cuenta propista, etcétera, ¿no? A nivel político, rápidamente me parece que el liderazgo carismático de Javier Milei es indudable, es decir, ha logrado una adhesión activa de una porción de la ciudadanía, que uno no encontraba, por ejemplo, en Mauricio Macri. ¿Ustedes se acuerdan esa imagen de Macri luego de haber asumido el gobierno, que estaba la Plaza de Mayo vacía, ¿no? Sí, ¿se acuerdan de eso?
Sí, sí, sí.
Es muy probable que esto no vaya a ocurrir el 10 de diciembre.
Claro.
De hecho, ellos pueden mostrar una concentración importante, ¿no? Porque uno ve lo de Milei y efectivamente ha generado un proceso de identificación muy fuerte, creo yo, en dos niveles. Desde su capacidad de expresar la rabia, el enojo, si se ha identificado sectores que, bueno, sienten que el statu quo los deja fuera, ¿no? Y otros sectores que pretenden un cambio, ¿no? O que rechazan incluso el populismo de una tradición antiperonista, ¿no? Entonces, estos sectores han identificado en Milei una figura que los encarna muy bien, desde un discurso que tiene características novedosas, si bien las recetas que va a proponer y que ha propuesto públicamente son explícitamente neoliberales, en eso no hay una novedad. Sin embargo, su discurso político tiene dos elementos, por lo menos, que son novedosos, ¿no? Uno que tiene que ver con un discurso mesiánico y apocalíptico de resonancias bíblicas. Por ejemplo, esta apelación a las fuerzas del cielo.
Muy Bolsonaro eso, claro.
Exacto, exacto. La idea de la purificación mediante la destrucción. Son cuestiones muy, muy, muy densas, digamos, en términos de las resonancias bíblicas que tiene. Incluso la figura del león es una figura bíblica que él asocia en algunos pasajes de la Biblia consigo mismo. O sea, hay una identificación mesiánica, ¿no? Y esto, como bien dicen ustedes, estuvo en Bolsonaro, también estuvo, esto lo estudia muy bien un autor latinoamericano que falleció justo este año, Hinkelammert, ya estuvo en el neoliberalismo de Estados Unidos de los 80. Es decir, no es una novedad a nivel mundial. En Argentina, hasta ahora el neoliberalismo nunca había ido de la mano con este discurso. No lo encontrábamos en Menem, no lo encontrábamos en Macri, ¿no?
Exacto.
Y el segundo elemento del discurso político, que es novedoso, por supuesto, ha sido la construcción de la casta política y por extensión del Estado como chivo expiatorio, ¿no? Es decir, básicamente una construcción muy simplista, muy maniquea, donde, bueno, la causa de todos tus males, la causa de que vos no estés bien,
es el
la causa
Estado,
de que exactamente, de que la inflación te coma el salario, la causa de que todos los problemas que suceden en la sociedad son culpa de la casta política y el Estado, ¿no? Estos son algunos elementos novedosos. Hay otros más, pero no quiero robarles tiempo en relación a lo político.
Santiago, buen día. Axel Govendi te saluda. Te quería preguntar esto. Muy, muy interesante lo que planteabas. Es decir, cómo de alguna manera la juventud se va acercando, digamos, a esta imagen de Milei. ¿Vos crees que esa juventud, de alguna manera, tiene identificación ideológica con Milei?
Mira, hay distintas vertientes, ¿no? Hay un sector que evidentemente la tiene. Hay otros sectores, incluso juveniles, que, bueno, llegan a Milei por identificación con su propia generación. Es decir, se convirtió casi en una moda votar a Milei entre los jóvenes, ¿no? Es decir, no querés quedar afuera de eso. Sé de primera mano como docente y lo he charlado con otros docentes de escuela media y me decían que estaba pasando esto, ¿no? Es decir, nadie quería quedar afuera de un fenómeno donde, bueno, todos estaban con Milei, esto era prácticamente ser rebelde, entonces me identifico con esto. Pero más allá de esa identificación un poco liviana, hay un núcleo duro que ellos han logrado construir con un trabajo ideológico muy preciso a través de algunas plataformas, en particular TikTok, sobre estas camadas juveniles que han adoptado un punto de vista neoliberal, ¿no? Creo que el emblema es este chico, que no me acuerdo el nombre, Iñaki, que está en las redes, está en la televisión, que es un chico muy joven, que él explícitamente se define de derecha, se define anticomunista, y tiene un discurso muy elaborado en ese sentido, que es una novedad para la Argentina contemporánea, ¿no? Si no, no estábamos acostumbrados a que nadie se identificara como derecha, ¿no? A lo sumo, centro-derecha, ¿no? Acá tenemos un chico de 20 monedas de años que abiertamente se define como de derecha, que reivindica el anticomunismo, ¿no? Y que ha logrado, creo yo, un núcleo duro en los sectores juveniles, sectores que históricamente se identificaban más bien con, bueno, la izquierda o el peronismo, ¿no? Entonces ahí hay un tema a trabajar, creo yo, y lo puse en el documento, ¿no? Creo que para la reorganización que tiene que hacer el peronismo o el movimiento nacional, si ustedes quieren un sentido más amplio, es clave trabajar en la dimensión ideológica con los jóvenes y con las provincias del interior, que es el otro gran bastión de los libertarios. Ese punto me cuesta mucho más explicarlo, ¿eh? Es decir, ¿cómo han logrado tan alto apoyo en provincias muy aisladas de la Argentina, muy, si ustedes quieren, marginales respecto a lo que es el centro económico y político del país? Esto es notable,
¿no? Y con un candidato que les promete más marginación, porque dice que hasta la coparticipación le sacaría.
Sí, pero yo no sé, ahí tendríamos que hilar más fino, ¿no? ¿En qué medida las personas que están acompañando con su voto a Milei comprenden las consecuencias de lo que él mismo dice abiertamente, ¿no?
Claro.
Incluso, yo te lo pongo en el documento, y es parte de los cambios subjetivos que yo percibo en esta época, hay como una desresponsabilización, ¿no? Una cierta, yo pongo una infantilización colectiva. Tiene que ver con un nuevo tipo de subjetividad que está emergiendo en el capitalismo de esta etapa, ¿no? Donde, bueno, alguna gente incluso decía, ¿no? Voto a Milei, que se pudra todo, que reviente todo, y después vemos, ¿no? Es decir, un grado de irresponsabilidad muy grande. Es decir, hay un cambio subjetivo donde incluso el requisito de coherencia, el requisito de coherencia entre lo que uno dice, lo que uno hace, que son valores típicos de la constitución subjetiva, ¿no? Del individuo, hoy parece entrar en crisis y uno encuentra cuestiones como esta que ustedes señalan, ¿no? Es decir, voto a aquel que abiertamente está diciendo que me va a atacar, que me va a destruir, ¿no?
Eso lo entendé. Bueno, claro, sí. Este es un análisis que no podemos, al menos nosotros, entenderlo muy en profundidad. Pero también intuyo en lo que vos decías un analfabetismo político, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí está parte de las limitaciones que han tenido los procesos políticos peronistas o nacional populares que hemos descuidado, y esto es una cuestión que yo vengo planteando hace ya varios años, la dimensión cultural, ideológica, ética, si ustedes quieren, de los proyectos populares. Es decir, no podemos pensar que hacer política popular es solamente distribuir el ingreso. Eso es una dimensión fundamental.
Claro.
Pero también hay que distribuir las ideas, ¿no?
Claro,
hay que impactar en la dimensión cultural, que es la única que nos permite hacerle frente a las usinas neoliberales que permanentemente están operando sobre la sociedad. Léase industria cultural, el consumo globalizado. Entonces, la persona que está permanentemente consumiendo símbolos, valores, elementos que lo llevan a identificarse con las clases altas, que lo llevan a identificarse con un tipo de vida individualista, con un modelo de éxito asociado al consumo. Si yo le pongo dinero a esa persona de bolsillo, no hago más que fortalecer una cultura neoliberal.
Claro, es cierto.
Entonces, ahí hay un gran problema, hay un gran talón de Aquiles de los proyectos populares que seguimos creciendo, que con una buena gestión alcanza. Y no alcanza con una buena gestión si la otra, el bloque antagónico, digamos, le está llenando la cabeza de ideas y de valores.
Ese ganar la batalla cultural, lo que decía Cristina, de alguna manera, ¿no?
Exacto, pero no podemos quedarnos solo, esto es muy importante para lo que vendrá. Ahora tenemos una etapa de resistencia, pero tarde o temprano volveremos a ser una alternativa de poder en Argentina. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente, y esto lo pongo también en el documento, la formación política para la batalla ideológica y cultural. Claro. Ellos, cuando uno lee y estudia a los libertarios y a los neoliberales en general, pero a los libertarios en particular, ellos centraron su estrategia básicamente en la acumulación en el plano de la batalla ideológica. Ellos crearon usinas de pensamiento a nivel mundial, muy articuladas entre sí, y de esas usinas de pensamiento fueron formando camadas de gente. Bien, es una dimensión que nosotros hemos descuidado. La hemos descuidado. Creemos que, no sé, porque por arte de magia, la gente, los funcionarios, la militancia, nuestra base, va a pensar de determinado modo. Y eso no ocurre así, porque hay usinas culturales que están permanentemente operando, ¿no?
Claro.
Entonces, creo yo, el diagnóstico más largo lo pueden consultar en la nota de la Facurondo.
Sí, claro.
Creo yo, para ir cerrando hacia lo que sería lo que se viene, ¿no?
Sí.
Me parece que vamos a un escenario sumamente adverso. En el plano de la política económica han sido explícitos, no hay demasiado que analizar. A lo sumo se puede analizar si es viable o no es viable en las condiciones actuales aplicar tal o cual cosa, pero ellos son muy muy claros, y esto también es una novedad, son muy transparentes respecto a sus intenciones.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahora bien, aplicar esos programas requiere necesariamente de la represión. Es decir, no hay forma de aplicar estos programas de privatización, ajuste, de financiamiento, sin reprimir a lo que va a ser necesariamente el conflicto social que esto genere, ¿no? Ahora bien, para reprimir necesitas legitimidad. No puedes reprimir sin más. Tienes que construir una legitimidad. Hoy la tienen por los votos.
Hoy la
tienen.
Pero
esa legitimidad rápidamente se puede diluir, ¿no? Si la política es muy maleable,
muy,
¿no?
Cambiante. Muy sujeta.
Sí. Exacto. Entonces yo creo que ahí, por un lado, la necesidad de articular los mecanismos de defensa jurídica, del campo popular, nacional popular, porque van a venir por nosotros. Esto uh-huh. además lo han dicho explícitamente. Sí, es decir, uno no tiene que ser futurismo con esto. No. Han dicho explícitamente que quieren aniquilar, han usado esa expresión, destruir. Uh-huh. Bueno, y yo creo que el gran instrumento que van a utilizar para legitimar esta política es la categoría de casta, pero ya no solo aplicada a la clase política, sino aplicada a todo lo que se oponga a las reformas.
Claro.
Bien. De hecho, Milei lo ha dicho claramente, como ellos ahora son el gobierno, ellos ya no son la... O sea, son la política, ¿se entiende? Claro. Ellos ahora son la política. Claro. Y necesita de otros actores políticos. Entonces van a desplazar el concepto de casta, tal como lo usaban hasta ahora. ¿Por qué? Porque necesitan del apoyo radical, necesitan del apoyo de los partidos provinciales, y están en el plano de la política. Y ahora la casta va a ser todo aquello que se oponga a las reformas estructurales que quieren hacer.
Excelente,
sean sindicatos,
reflexión.
Sean movimientos sociales, sean periodistas, sean universidades, quien sea que se oponga va a ser la casta, y ese instrumento va a ser utilizado por ellos para, en la medida en que puedan aplicarlo, reprimir, encarcelar, perseguir, etcétera, etcétera.
Santiago, ¿no? Entonces, ¿y qué crees que el radicalismo, por ejemplo, en esto, qué función va a cumplir a tu observación?
Mira, soy pesimista al respecto porque conociendo la historia del radicalismo reciente, creo que le van a dar gobernabilidad al proyecto de Milei, básicamente. Bien. Es decir, el proyecto ya no es Milei, ¿no? Es Milei PRO. La Libertad Avanza y el PRO, creo que van a controlar el Ejecutivo Nacional, no controlan el Legislativo, necesitan una alianza claramente con el radicalismo para alcanzar los votos para poder sacar determinadas leyes. Y esa alianza con el radicalismo creo que en algunos casos les va a implicar ceder, es decir, no avanzar en algunas cuestiones. Por ejemplo, el radicalismo, como saben, tiene una gran presencia en las universidades nacionales. Yo creo que esa gran presencia del radicalismo en las universidades nacionales va a impedir que haya reformas profundas en ese plano. Pero en otros planos el radicalismo ha acompañado, históricamente, incluso podríamos decir, políticas neoliberales. Entonces creo que, además, siendo honesto, serían fieles a su base, ¿no? Que gran parte de la base electoral radical acompañó con el voto a Milei, ¿no? Contra lo que uno esperaba, que era, bueno, después de las barbaridades que dijo Milei del radicalismo, barbaridades de Alfonsín, los tildó de comunista, bueno, cualquier cosa, dijo. Uno hubiera esperado que el radicalismo, hasta por amor propio, dijera, bueno, no acompañamos a Milei. Eso no ocurrió, salvo algunos... ¿no? Sobre todo algún sector de la juventud del radicalismo, tengo entendido que votó a Massa, pero mayormente la base electoral radical acompañó a Milei con su voto. Por lo tanto, el radicalismo, para no perder su anclaje también en esa base electoral, creo yo que van a acompañar a la Libertad Avanza. Espero equivocarme, ¿no?
Profesor Santiago Yaudad, muchísimas gracias por ayudarnos a ir entendiendo esto que nos pasa. Muy amable como siempre.
Gracias a ustedes y fuerza para lo que viene.
Gracias,
hasta
cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.